COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Aquí seguimos, hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? 30 minutos por encima de las 3 en este último programa de la semana, porque hoy es viernes, es 10 de septiembre de 2021. Esta mañana ha zarpado del puerto de Vigo el barco del reto Pelayo Vida, con 5 mujeres a bordo que han sido capaces de superar el cáncer de mama y que ahora, por descontado, son un ejemplo de superación y de vitalidad, un acto tremendamente emotivo en el que hay que reconocer que los nervios estaban a flor de piel y en el que las familias de las 5 chicas, de las 5 participantes, se convirtieron evidentemente en protagonistas. Ahora van a navegar en torno a 15 días hasta llegar a Reykjavik, la capital de Islandia, y posteriormente hasta ni más ni menos que el Círculo Polar Ártico, en una de las aventuras de sus vidas, demostrando que sí, que se puede superar el cáncer y que ellas son, evidentemente, un claro ejemplo de vida. Vais a escuchar en los próximos minutos los sonidos más destacados que nos ha dejado una mañana tremendamente emotiva. Vais a escuchar a Ana Fresno, a Ana Álvaro, a Natalia, a Lourdes y a Susana, además del responsable de Seguros Pelayo y también a Abel Caballero, al alcalde de Vigo. La mañana ha sido muy bonita en ese acto de singladura, de inicio de singladura, del reto Pelayo Vida, con 5 mujeres, 5 supermujeres que han superado el cáncer de mama y que ahora se embarcan, y esto es literal, en una de las aventuras de sus vidas.
Una niña triste. Yo he dormido bien porque soy bastante marmota y creo que eso me va a ayudar mucho en el barco. Y bueno, sí es verdad que hay aquí un gusanillo hoy que tenemos que zarpar, pero creo que en general estamos tranquilas de cara a lo que nos espera. Tengo una mano en
el cuello que con sutileza. Bueno, esto, la diferencia es que es un reto que hemos elegido nosotras, así que esa de momento es la gran diferencia. Y luego, desde luego, que va a haber momentos duros, pero bueno, nosotras hacemos muchas similitudes con el tratamiento y el cáncer, que bueno, hay momentos duros, pero luego sale el sol, lo disfrutas y te vas adaptando a la navegación.
Durante nuestra enfermedad conocimos el reto mientras estábamos enfermas y para todas fue una inyección de energía y de esperanza ver que mujeres que han estado tan débiles como tú estabas en ese momento estaban haciendo algo tan extraordinario, ¿no?
En nombre de todas las mujeres que están luchando actualmente contra la enfermedad, pero sobre todo, y si nos lo permite, en el nombre de aquellas mujeres que lucharon como nosotras, pero que no pudieron vencerla.
En la puerta de la capilla de la Virgen del Carmen había una plaquita y ponía que aquellos que no saben rezar al final acaban aprendiendo por esos mares. Yo lo que os deseo es que no aprendáis ninguna oración nueva estos días y que disfrutéis de la travesía.
En mi nombre, en nombre de mis 4 compañeras, queremos gritar un fortísimo gracias a todas nuestras familias y a todas las personas que nos acompañaron en los días más delicados de nuestra enfermedad. Gracias por vuestro apoyo y vuestro esfuerzo para que hoy estemos aquí. Gracias. Os quiero. Hay un jilguero en mi garganta
que vuela con fuerza. Siento la emoción de estar aquí a vuestro lado, también diciendo que nos parece excepcional. Y a las que estáis y a los que estáis ahí arriba, que es un lugar estupendo porque estáis asomadas a las barandillas del puerto de Vigo. Y vosotros sabéis que Vigo es la ciudad más bonita del mundo. Vemos vuestra sonrisa de la solidaridad con estas 5 campeonas y con la tripulación en hacer la travesía. Desperté.
Todavía se puede vivir incluso más y más intensamente y en cosas en que ni siquiera te imaginabas antes.
Para mí el primero es un mensaje de esperanza a todas las mujeres que están ahora pasando por la enfermedad. Nosotros estamos aquí gracias a la investigación. Y el segundo mensaje tiene que ver precisamente con eso, con que por favor no se ahorren recursos en la investigación.
Pero dibujé una puerta violeta. Pues sin duda, por ellas, por Ana Fresno, por Ana Álvaro, por Natalia, por Lourdes y por Susana, y por el resto de la tripulación, a los que les deseamos, por supuesto, la mejor de las suertes en esta travesía tan bonita y al mismo tiempo, por supuesto, tan complicada. Por ellas, por supuesto, y también, como habéis escuchado en este montaje, por todas aquellas mujeres que han sufrido esta lacra del cáncer, en este caso concreto de mama, y que por desgracia no han sido capaces de superarlo. De esta forma tan emotiva, tan bonita, queríamos arrancar nuestra edición de viernes de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez y con Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel, con el saludo de quien nos habla. Yo soy Santi Peón. Arrancamos lo más destacado, también lo que muchas veces nos toca la fibra más de cerca, aquí en el deporte de las Rías Baixas.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba.
Vamos ahora sí con el fútbol, jornada de liga número 4 del Campeonato Nacional de Liga, el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Sí, en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Celta. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Van a arbitrar ese partido en el propio Estadio Sánchez Martínez, estará acompañado en el bar por Medie Jiménez. Hablamos del Celta, la actualidad del equipo vigués, que pasa por dos jugadores que han recibido el alta y que por lo tanto están a disposición del Chacho.
Esos son Miguel Baeza y José Fontán. Ambos futbolistas recibieron a la tarde de ayer el alta médica y estarán disponibles para viajar a la capital española. El que no estará es Kevin Vázquez. El canterano continúa recuperándose a buen ritmo de su fractura en el malar. De hecho, ya entrena junto al resto de sus compañeros. El último en incorporarse a la dinámica de trabajo hasta la fecha es Bryce Méndez. El centrocampista ya entrenó ayer en Balaídos junto al equipo tras finalizar su concentración con la Roja. Y salvo sorpresa mayúscula, además también será uno de los titulares junto a Jason Murillo.
Y para las próximas horas, estos importante, se espera la llegada, por saber sobre todo cómo llegan, de Néstor Araujo y de Renato Tapia.
Ambos tienen pensado llegar en las próximas horas a Vigo. El mexicano lo hará a lo largo del día de hoy. Veremos si llega para incorporarse al entrenamiento de esta tarde junto al resto de sus compañeros. Mientras que Renato Tapia, que ayer disputó 59 minutos en la derrota por 2-0 de Perú contra Brasil, tiene previsto llegar a Vigo en la tarde o en la mañana del sábado.
Y con los compañeros del Desmarque ha estado en las últimas horas Yago Aspas.
El delantero celeste, charlando, como bien decía Santi, con los compañeros del Desmarque, decía que la liga es una carrera de fondo, que no hay que impacientarse porque no lleguen los resultados en las primeras jornadas.
Bueno, a ver, esto es una carrera de fondo. Quedan muchísimos partidos, muchísimas jornadas, muchos meses de competición. Tenemos también la Copa del Rey por el medio. Y bueno, como te digo, hay que llegar a esas últimas jornadas como el año pasado, estando ahí arriba, intentando pelear. Y bueno, hay que tener cautela, que los buenos resultados llegarán, estoy convencidísimo.
Habló sobre el tema de los internacionales y de los justos que llegarán para disputar esta cuarta jornada del campeonato liguero. El Moañés dice que sería interesante organizar el calendario para que estos futbolistas puedan tener un poquito más de descanso.
Es difícil, sobre todo lo que comentas en este parón. Ha habido partidos muy tarde, aún encima los viajes a América, que son larguísimos y que son un condicionante cuando el partido está tan cerca. Pero bueno, yo no soy el que pone los horarios ni el que dictamina los calendarios. Y bueno, tendrán que tener una reunión o algo para intentar dándonos un poco más de descanso.
Quiso felicitar también a Bryce Méndez, diciendo que siempre son buenas noticias que un jugador del Celta reciba la llamada de la selección española. Dice Yago Aspas que ahora es su turno de demostrarle a Luis Enrique que él también merece llamar o recibir la llamada de la Roja.
Creo que hizo un final de temporada espectacular el año pasado, acabó con unos números muy buenos para ser un centrocampista. Y bueno, cuantos más jugadores vayan de nuestro equipo, es que las cosas van a ir bien. Yo, como digo siempre, trato de hacerlo lo mejor posible en mi equipo. A veces sale mejor, a veces peor, y bueno, nunca decaer, siempre ir trabajando y a ver si vuelve otra oportunidad para demostrarle en el terreno de juego que merezco estar en esa selección.
Y vamos a conocer también de primera mano cuál es la última hora del rival del Celta este fin de semana, domingo a las 9 en el Estadio Santiago Bernabéu, COPE Madrid, la nave nodriza de la cadena COPE en la capital de España. Compañero Melchor Ruiz, cuéntanos cuál es la última hora del equipo de Carlo Ancelotti. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Bueno, pues un Real Madrid que va a entrenar esta tarde para preparar ese partido el domingo ante el Celta a las 9 de la noche en el Bernabéu. 560 días después, es decir, un año y medio después, va a volver el Real Madrid a jugar en el Bernabéu con un público. Hoy hemos contado en COPE que finalmente el aforo va a ser de 20.000 espectadores y antes del inicio del partido se va a hacer un homenaje a los fallecidos durante el confinamiento, especialmente al expresidente del Real Madrid, Lorenzo Sanz. En lo estrictamente deportivo, volverán al trabajo esta tarde Eden Hazard y Gareth Bale de sus compromisos internacionales, y pendiente estará el Real Madrid de recuperar a los cuatro últimos jugadores que han jugado esta pasada madrugada: Casemiro, Militao, Vinicius y Fede Valverde. Camavinga apunta a entrar en la lista de convocados y la duda es quién va a ser el acompañante de Alaba en la defensa y qué centro del campo va a formar Carlo Ancelotti, ya que Valverde y Casemiro van a ser los últimos en incorporarse.
Gracias, Melchor, por esa última hora del Real Madrid. Tenemos a la vista un auténtico partidazo, ese choque que va a medir, insisto una vez más, el domingo a las 9 de la noche al Real Madrid con el Celta, en ese partido en el que el equipo del Chacho Coudet intentará lograr la primera victoria en lo que va de temporada.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
A recordar ese mapa, a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Vale. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen. Lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Minutos por encima de las 3 de la tarde, estás escuchando Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Seguimos en clave del partidazo de este fin de semana, en este caso con alguien que controla mucho al rival del Celta, como es mi querido Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido, ¿cómo está la situación?
Pues yo bien, ¿y tú cómo estás?
Bueno, esperando el gran momento, ¿no? Vuelven a abrir el Bernabéu, va el Celta para allá, Yago Aspas, a ver si Yago Aspas mete 4 goles y los que pedimos que vea la selección somos entronizados por fin. Porque somos los que entendemos de esto. Bueno, bien, 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 acabó la selección, volver a la liga, pues estupendo.
A ti Aspas te pone un poco, ¿no, Tomás?
No, es que me parece a mí. Vamos a ver, si yo tengo igual al fútbol, al baloncesto, a lo que tú quieras, y tengo uno distinto, yo me le llevo. Luego resulta que los presuntos titulares meten cada partido 8 goles cada uno. Pues mire usted, Yago, gracias por todo, si usted se ha balaído, ya es usted el rey. Pero no es el caso, ¿no? Es el diferente. Oiga, es que los otros son malos. No digo eso. Yo digo que este chico es el diferente. Y el que ha demostrado que tiene un punto más que los demás. ¿No lo llevan? Bueno, pues hijo mío, entre el cerrado sabrá.
Lo que pasa es que Aspas, como el resto del Celta en este arranque de temporada, parece que no está muy entonado, Tomás.
Bueno, pero todo esto es así. ¿Pero quién está entonado?
También es verdad.
También es verdad, ¿no?
El Atleti, por decir alguno, ¿no?
Por decir alguno, pero en realidad tú dices, bueno, vamos a ver, óigame, pues eso, el Celta no ha ganado, la situación, desplazamiento difícil, buena plaza para romper ese asunto, pero bueno, oye, el Celta irá mejor, y Aspas seguro. Entonces hay cosas que dices, oigame, es que yo tengo que jugar a la bolsa, invierto en Aspas o invierto en no que sé qué, yo invierto en este.
Nos ha dicho hace un momento Melchor que Camavinga va a estar en la convocatoria.
Hombre, seguramente, claro.
¿Qué te parece a ti? ¿El francés?
No, hombre, 31 millones de euros, chato, que claro, es que pedimos cosas raras, venga usted y demuéstrelo, no en 4 días, porque yo entiendo pues todo eso, ¿no? Que es el Madrid, no es fácil, bueno, pero no sé, es así, ¿no? Es que hacemos cosas muchas veces que dicen, no, es que el chico es joven. Bueno, pues nada, yo acuerdo a Menotti que decía, llegó aquí y estaba rojo, ¿os acordáis de él? Que por eso tuvo una lesión, que yo creo que ha sido el mejor jugador de la cantera del Barça de toda la vida. Uh-huh. Y decía, ¿y Calderé y esto dónde están? Y dice, en el Barcelona B, había sido rojo el segundo jugador mejor del Mundial de Juvenil de Japón, ¿no? Y dice, ¿pero cómo que está el B? Y dice, no, es que es joven. Y dice, coño, los 25 viejos, ¿de cuándo juega? pues esto es lo mismo, pues que venga ese muchacho y que se ponga en marcha, ¿no?
Sí, sí. Antes nos hacía referencia a que vuelve el fútbol al Bernabéu. Eso del factor Bernabéu, ¿tiene tanto peso para los que estamos habitualmente fuera y no vivimos los partidos en primera persona, Tomás?
Hombre, sí tiene, pero claro, también es consciente que es el factor balaídos. Claro, si tú vas a jugar con el Celta, con siete tíos ahí, con un tambor en un fuera del campo, pues no puede entrar ninguno, pues ya me dirás también cómo es eso, ¿no? Yo creo que hemos perdido todos. Yo creo que la gracia al Celta, yo creo que le apetece más jugar en el Bernabéu con 30.000 tíos que partidas con siete. Porque eso es así, cada año que perdemos es un año que perdemos de vida y de ilusión, ¿no? Uno va a jugar al fútbol para lucirse, ¿no? Entonces, bueno, pues dígame que pueda haber más presión en un momento determinado, el árbitro, todas esas cosas, bueno, está bien, pero yo creo que el futbolista lo que le gusta es eso, y si en vez de 30 pueden haber 80, pues mejor, ¿no?
Tomás,
bueno, es el mundo que te toca vivir, ¿qué vas a hacer, no?
Pues sí, pues por desgracia, sí, te iba a decir yo que eres único, que muchísimas gracias, que perdones la molestia, que...
No, por favor, hombre, siempre tus órdenes.
Infinitas gracias por estar con nosotros en Deportes COPE para toda la provincia.
Venga, un abrazo.
Cuídate mucho, Tomás, gracias.
Igualmente, a ti.
Y más cosas, más fútbol, aunque poco a poco vamos bajando categorías. Hoy, en la jornada de la primera de la Federación, a las 7 de la tarde abre fuego el filial del Celta, que se mide en el Estadio Ungal con el Real Unión. Y en segunda Federación tenemos mañana a las 6 de la tarde Coruxo Unión Adarve, Ricardo.
Los vigueses buscarán la primera victoria de la temporada. Importante recordar que el equipo no jugará en Ovao, lo hará en el campo de Pardellas en Ponteareas. Se perderán el duelo por lesión Mateo Míguez, Martín Fuentes y Alex Ares.
Y además, el domingo a las 12 de la mañana, el Pontevedra visita al Móstoles.
Todos los jugadores disponibles para Ángel Rodríguez. La novedad en la convocatoria es Yelko Pino, el centrocampista vigués. Se incorporó hace una semana al club granate y podría debutar con la camiseta del Pontevedra. Hay que recordar que el Pontevedra arrancó la temporada el pasado fin de semana con un empate 1-1 contra el Compostela en Pasarón. Dice su técnico Ángel Rodríguez que esto acaba de comenzar, que no hay ningún tipo de impaciencia y que está convencido de que van a llegar las victorias.
Si tuviese que notar impaciencia en la primera jornada ya, entendería que se quiere correr demasiado. Y entiendo que esto es una carrera de fondo. Hay que estar siempre bien posicionado. Cuanto antes estés arriba, mucho mejor, evidentemente. Que tenemos que estar concienciados de cuál es nuestro objetivo y nunca separarnos de ese objetivo.
El técnico granate dice que hasta que pase un mes y medio de competición no se puede saber por qué objetivo va a pelear cada uno de los equipos.
Yo creo que hasta que no pase por lo menos un mes y medio de competición o dos meses de competición, no sabremos si hay sorpresas, si no las hay, si más o menos estamos todos a un mismo nivel o si hay algunos equipos que ya están marcando diferencias por o bien por los goles que lleven a favor o por los partidos que lleven ganado, pero creo que una primera jornada es muy prematura hablar de ello.
Y es consciente de que para conseguir una victoria este fin de semana será clave ver la mejor versión de dos piezas fundamentales del equipo. Ellos son Charles y Rufo.
Lo que está claro es que quiero tener al mejor Rufo y quiero tener al mejor Charles. Con eso seguramente tendríamos al mejor Pontevedra. Mira, yo intento poner a los jugadores donde más rinden. Entiendo que donde más rinde Charles es de 9. Entiendo que donde más rinde Rufo es de 9. Entiendo que los dos pueden jugar de 9 en un mismo partido. Entonces, llevarme a uno de los dos en un partido por necesidad del equipo, hombre, tendría que tener muchas bajas en el equipo para que eso sucediera, ¿no?
Y el último de los nuestros en jugar en la segunda de la Federación, el domingo a las 5 de la tarde en Asturias, Marino Arosa.
El equipo arlequinado quiere dar continuidad al buen arranque liguero y sumar una nueva victoria, esta vez lejos de Alomba y ante un equipo que el año pasado jugó en la categoría de bronce del fútbol español.
Pues hasta aquí, el fútbol. Y ahora hablamos del baloncesto, del mucho y muy buen baloncesto que estamos disfrutando en las Rías Baixas en estos últimos días. Primero fue el pasado fin de semana con la disputa del Memorial Quino Salvo y desde hoy y hasta el próximo domingo en Vila García el torneo en Cesta Rías en su sexta edición. Van a participar el Juventud de Badalona, Unicaja de Málaga, el Breogán de Lugo y por supuesto también está nuestro gran representante en la Liga CB como es el Mombús Obradoiro, cuyo entrenador es Moncho Fernández. Hola Moncho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Moncho? ¿Cómo estás?
Pues todo bien. Aquí, bueno, pues ya a las puertas del inicio de una nueva temporada.
Pues sí, y además a las puertas también, Moncho, de un torneo que tiene muy buena pinta y que da la sensación de que año tras año sigue creciendo, porque el cartel, lo acabamos de mencionar, el cartel de este fin de semana, de este año del Cesta Rías, nuevamente, es absolutamente sensacional.
Sí, yo creo que detrás de todo esto está la pasión de Diego Noval y compañía, pues mucha gente que lleva mucho tiempo trabajando por el básquet, no solo por este torneo, sino por muchas actividades relacionadas con el baloncesto en Villa García de Arousa, y bueno, yo creo que para nosotros es fantástico poder participar en este torneo, que nos ayuda muchísimo en la preparación, sobre todo cuando es tan difícil encontrar enfrentamientos de este nivel, y también para el público, ¿no? Creo que disfrutar de partidos de este nivel de Liga Endesa, pues es fantástico.
Sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo para el público aquí en la provincia de Pontevedra, que está, por desgracia, tan huérfano de baloncesto de primer nivel. El norte de nuestra comunidad, con Lugo y evidentemente con vosotros, con Santiago, pues está más que cubierto, pero parece que aquí no acabamos de arrancar en ese sentido, Moncho.
Bueno, quizás falte o no se vea la punta de la pirámide, ¿no? Que es la Liga Endesa, una de las mejores ligas del mundo, pero sí que hay mucho básquet en Arousa tradicionalmente, tanto baloncesto masculino como femenino, mucha afición, muchos entrenadores, mucha gente participando y haciendo básquet, y gracias a eso es posible que ocurran estos acontecimientos, ¿no? Este tipo de eventos de verano. No habrá básquet de superélite masculino, pero sí que hay mucho básquet en esa zona.
Desde luego, sobre todo en este caso hay que reconocer que en cuanto a las chicas, que en el baloncesto femenino, que de eso sí que podemos decir que estamos bien surtidos
aquí en las
Rías Baixas. ¿Cómo ha sido la pretemporada para vosotros, Moncho?
Bueno, pues yo creo que tan extraña como los tiempos que corren, porque hoy en día, pues ya normalmente era difícil por el tema de visados, papeleos y demás, como te puedes imaginar, pues se ha duplicado la complejidad por culpa de la COVID, ¿no? Sin ningún tipo de dudas. Y entonces, pues eso también nos repercute a nosotros como le repercute al resto de la sociedad, ¿no? Un ejemplo es un jugador que ha estado con nosotros 10 días, se ha tenido que volver a Estados Unidos otros 14 para acabar de finalizar sus trámites burocráticos. Prácticamente ha aterrizado y hemos jugado un torneo en Lisboa y ahora hemos tenido un par de entrenamientos antes de volver a disputar este torneo. Entonces, bueno, realmente las planificaciones que antiguamente hacíamos ya al principio y hablábamos de que tenían que ser flexibles, ahora tienen que ser casi como chicles, ¿no? Porque la estamos cambiando en el día a día debido a todos estos problemas, ¿no? que como te digo, nos afectan igual que al resto de la sociedad. Entonces hace pues muy difícil, ¿no?, que tengas una continuidad en el trabajo, y eso complica, bueno, pues bastante, ¿no?, el desarrollo de una pretemporada normal, pero es algo que nos afecta a todos y por lo tanto aprendiendo a adaptarse.
Esta tarde-noche y el domingo con el tercer y cuarto puesto, el partido por el tercer y cuarto puesto y evidentemente la final a las 11 menos cuarto de la mañana y posteriormente a la 1, esto ya, insisto, el próximo domingo con la sexta edición del torneo en Cesta Rías que vamos a disfrutar y a vivir en Vila García durante este fin de semana. Entrenador del Mombús Obradoiro, Moncho Fernández. Moncho, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE aquí en las Rías Baixas, que sabes que te seguimos muy de cerca, que sabemos que eres un celtista de pro, que sufres desde la distancia, y por supuesto que disfrutéis de una temporada por lo menos lo más tranquila posible.
Pues muchísimas gracias, y como sabes siempre es un placer poder hablar con vosotros. Un saludo para todos y para todos vuestros oyentes.
Muchísimas gracias, Moncho. El gusto, por supuesto, que es nuestro. Moncho Fernández es el entrenador del Mombús Obradoiro. El otro equipo gallego es el Breogán, cuyo técnico es Paco Olmos, y esta mañana ha dicho esto sobre el torneo y sobre todo sobre su primer partido. Esta tarde a las 7, el Breogán abre fuego frente al Juventud de Badalona.
Yo estoy agradecido por la pretemporada que ha podido conseguir el club, jugar con todos equipos ACB de un nivel alto, y creo que, bueno, Juventud Badalona, que decir, ¿no? Un equipo joven, pero un equipo que con un gran talento, un equipo que juega muy dinámico, que juega muy rápido, un gran nivel ofensivo, un equipo muy engranado.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Mañana, sábado, a las 6:30 de la tarde, en la localidad segoviana de La Nava de la Asunción, arranca la Liga Sobal para el Balomán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Y sí, digo bien, la Liga Sobal, una temporada más. En este caso, el equipo de Cangas va a ser el representante gallego en la primera división masculina del balonmano nacional. Su entrenador, un año más, sigue siendo Nacho Moyano. Hola, mister, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Nacho, lo primero, ¿qué tal ha ido el verano?
Bien, muy bien, la verdad que bueno, bastante tranquilo, he podido descansar y bueno, pues bueno, con muchas ganas ya de arrancar la temporada.
Porque ahora, Nacho, empieza lo bueno, pero también empieza lo duro.
Sí, bueno, yo creo que al final de esta época quizás es un poco la mejor, ¿no? La de la competición, la pretemporada ni a jugadores, ni a cuerpo técnico, ni en general te diría casi a nadie, es nuestra época favorita del año, ¿no? Es cuando más trabajamos todos, cuanto más cosas hay que hacer y bueno, pues ya deseando realmente, como te digo, que empiece un poco ya lo bueno.
Ya que haces, Nacho, referencia a la pretemporada, ¿qué balance haces de la misma para vosotros?
Yo estoy contento, la verdad que creo que al final el equipo ha ido cumpliendo un poquito los plazos y objetivos marcados. Bueno, bien es cierto que nosotros decidimos empezar un poquito más tarde que lo que nos hubiera gustado, un poco teniendo en cuenta que también el año pasado, bueno, pues fue bastante duro con los confinamientos, fue un año difícil, entonces, bueno, optamos por darle un poquito más de chance a los jugadores y que, bueno, pues que tuvieran un verano un poquito más largo, ¿no? Esas primeras semanas, pues evidentemente costó un poco arrancar, pero bueno, pues ya estamos, yo creo, donde querríamos estar, esa es la realidad.
Y con la plantilla, Nacho, que habéis confeccionado tanto tú como el director deportivo y de la mano, como siempre, del club, de la directiva de este Balonmán Cangas. ¿Estás contento cómo han llegado los nuevos?
Sí, yo sin duda. Yo creo que al final, bueno, pues teniendo en cuenta las bajas que tuvimos, yo creo que hemos cubierto bien todos los puestos en los que hemos tenido que hacer cambios. Y bueno, yo creo que al final la plantilla, bueno, pues es una plantilla bastante, bastante competitiva, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, pues que también nosotros pues tenemos el presupuesto que tenemos y que evidentemente pues siempre hay que mirarlo todo con lupa, claro.
Oye, que no retiras a Javi Díaz ni con pistolas, ¿eh?
Bueno, yo creo que ese es el principal acierto y éxito que hemos tenido, ¿no? Que al final yo creo que el esfuerzo que ha hecho el club por intentar mantener un poco el mismo bloque, por intentar renovar a toda la gente, que ha habido mucha gente con ofertas, bueno, ya bastante bastante curiosas, ¿no? Y en algún caso, como el caso de Javi, que yo creo que es un poco sabido por todos, pues bueno, pues las ganas y el esfuerzo que hemos hecho un poco entre todos por convencer a Javi, sobre todo él, pues bueno, pues para decidir seguir un año más o los que él quiera, ¿no? Porque yo creo que él ya mismo lo dijo en una entrevista, ¿no? Que ya ni siquiera va a decir que es el último, porque al final luego sí te acaba comiéndose sus palabras.
Sí que es verdad, al final se lo preguntamos todos los años los periodistas y el pobre a veces ya no sabe ni qué contestar. Nacho, sí. Mañana empezáis, como decíamos, en la provincia de Segovia, frente a Balonmano Nava. Imagino que el primer partido siempre de cada temporada, porque venís todos de este verano, de la preparación de la pretemporada, es todo como un poco incógnita, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que al final, además, y más este año, ¿no? Ha habido el año pasado, quizás por la pandemia, por la situación en la que estábamos complicada, en la que estábamos todos los clubes, no hubo un especial movimiento de jugadores, no hubo un especial intercambio de fichas, ¿no? Por así decirlo, y realmente prácticamente no se movió el árbol, ¿no? Entonces, bueno, este año sí que hay gente que ha cambiado cosas, hay plantillas que son un poco una incógnita porque realmente han modificado bastante el plantel. Y bueno, pues hay que ver un poco cómo está cada equipo.
Y el objetivo, como cada primera jornada de la Liga Sobal, que este Balonmán Cangas intente no llegar a la última con la lengua fuera, claro.
Bueno, yo creo que el objetivo es salvarnos, ¿no? Yo lo decía el otro día, que evidentemente nos gustaría que fuera en la antepenúltima o incluso antes, pues ojalá, ¿no? Pero si tiene que ser en la última y de penalti injusto en el último minuto, pues tampoco le vamos a hacer ascos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando venga, siempre que venga, pues bienvenido.
Eso es, que consiga el Balonmán Cangas, el frigorífico de Morrazo, conseguir una temporada más en la Liga Sobal, que al final eso es lo que todos deseamos. Nacho, que buen viaje a la Nava de la Asunción, que muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE y que sea una temporada muy exitosa para ti a nivel personal y, por supuesto, para todos tus chicos. Gracias, un abrazo enorme.
Nada, muchas gracias a vosotros por estar siempre ahí. Un abrazo.
Además, en la División de Honor Femenina se estrena hoy el Mecalia Atlético Guardés, que a domicilio juega en Valladolid a las 9 de la noche frente al Aula Cultural. Mañana será el turno en casa, en el Municipal, a las 6 de la tarde del Porriño, que recibe al Zuazo. Y atención a la promesa del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que se compromete a dar 1.000 millones de euros a los deportistas olímpicos y paralímpicos en este ciclo olímpico de cara a París 2024. En ese acto estuvo Susana Rodríguez Gacio.
Y con estas palabras hacía un llamamiento para seguir luchando por la igualdad en el deporte.
Y que en esos 3 años pues sigamos caminando, ¿no?, hacia la igualdad en el deporte, sin ponerle adjetivos de con discapacidad o sin ella, porque al final todos nos esforzamos, el sacrificio, la superación, la lucha, la disciplina son para todos igual y bueno, creo que estamos en un camino muy bueno.
En triatlón, además, tenemos una gran cita este fin de semana, en concreto el domingo en Almere, en los Países Bajos, el Mundial de Larga Distancia, en el que van a estar Saleta Castro y Pablo Dapena. Le deseamos toda la suerte del mundo. Gracias, Ricardo, buen fin de semana.
Gracias, Santi.
Gracias a todos. El lunes volvemos con lo que dé de sí, con la resaca de ese partidazo entre el Real Madrid y el Celta. Buen fin de para todos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.